Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El Valor de las Palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El Valor de las Palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, el valor de las palabras. Porque las palabras tienen su esencia, porque las palabras tienen su valor, porque las palabras tienen su sentido, porque en las palabras radica un propósito, porque en las palabras radica el ser, porque en las palabras también uno puede acariciar o matar, puede amar o puede odiar. Las palabras tienen una conducencia, las palabras tienen un salvoconducto, las palabras tienen lo que se dice, pero también lo que no se dice, y el sentido que se da en esos dos puntos. Uno puede escuchar aquello que se dice, la gran pregunta es lo que no se dice, y fundamentalmente, ¿hacia dónde queremos dirigirnos? Y en todo esto está la palabra que nos convoca y que nos evoca, la palabra que puede ser en formato verso, narrativa, prosa, o la palabra que puede ser la que direccionamos segundo a segundo, día a día, minuto a minuto, en cada uno de los instantes de nuestras vidas. Las palabras que son esencia, las palabras que son continente y las palabras que son contenido. Buscamos tanto contenido y radica en las palabras, pero no en las meras palabras, sino en el valor que le damos a las palabras. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular El Valor de las Palabras. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, sí, con ese toque mágico. Y llegó con su esencia también Charlie Vázquez nuevamente en la operación técnica allí. Vuelve al ruedo después de unos días y lo tenemos a él. Yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor José Luis Pepe Muñoz Aspiri, en el área de operación técnica el gran Charlie Vázquez, y nosotros intentamos hacer una cultura de radio con ese toque mágico que también que te brinda Google Play, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque lo que sentimos es que somos radio. Cuatro millones de oyentes por plataforma, 200.000 por dial, y siempre estamos y vamos por más, porque sabemos que estás vos, que sos la base fundamental, la presencia, y a través de nuestra imaginación poder cerrar los ojos e imaginar a cada uno de ustedes haciendo y convocando a la palabra hasta las 15 en el valor de la palabra. Y ahora vamos a decir que estamos en vivo. Tenemos un invitado. ¡Qué invitado! Un lujazo. Nos vamos a dar quizás uno de los grandes lujos. Exquisito, se podría decir la palabra. Exquisito tenerlo a él. Temperatura, para decir que estamos en vivo este lunes, 29 grados 4. La sensación térmica es de 29 grados 4. La humedad es del 25%. La presión es de 1011.2 hectopascales. El viento noroeste a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy, 30 grados. Ahora aguarden. Aguarden porque mañana se viene muy parecido. Con una mínima que va a estar en 17 grados, con una máxima que va a estar en 30 grados. Sí, como las capas de la cebolla, iniciamos hoy una especie de striptease. ¿Por qué? Porque de a poquito vamos retirando de la mañana con 17, a luego los 30 se van a sentir. Y hoy que fue menos, 15 grados. Y ahora te digo que mañana, si bien la mínima es de 17 y la máxima es de 30, por la tarde-noche vamos a tener chaparrones. Y esas lluvias van a generar que después se vengan días otoñales como el miércoles, con una mínima de 12 y una máxima de 17. Pero más atentos para el jueves, con una mínima de 6 y una máxima de 16. Mínima de 6, casi estamos en invierno. Y luego tendremos el viernes con una mínima de 8, una máxima de 19, y ya luego empieza a subir de a poquito. Mínima de 13, máxima de 22 el sábado y el domingo. Mínima de 12, máxima de 24. Y ya estoy con él, con mi co-conductor y con mi invitado de lujo del día de la fecha. Y estoy con él, que es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Estamos con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola, Pepe, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alejandra? Yo ando medio chacabuco porque todavía no tomé conciencia de los años que tengo. Y ayer me quise hacer el pendegue, así que me desabrigué y ando con un dolor del pecho del arancete. Bueno. A vos te veo primaveral. Y a nuestro invitado, evidentemente tiene un cuadro pudriéndose en el ropero, porque sí, es la encarnación de Dorian Gray.
Sí.
Es idéntico, está como cuando yo lo conocí, sí, que hace bastante tiempo que lo conocí.
Sí.
Fernando, seguís igual,
Y terminaré como el cuadro de la representación pictórica de Dorian Gray.
Ah, bueno, sí.
Ah, terrible, terrible.
No digo eso, ¿viste? Eso es horrible, justamente.
Bueno, pero en la permanencia, que está intacto.
Qué impecable.
Verdaderamente. Y decimos, nosotros en el interior, en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, decíamos, se mantiene en formol también.
Sí,
se mantiene en formol. Así es, bien típico. Estamos con él, poeta, traductor, asesor y crítico literario, secretario general de la publicación Adventus entre 1968 y 1972, orientador de talleres sobre poesía, fue coeditor de Glaux entre 1967 y 1971, editorial Encuentro entre 1976 y 1978, comenzó su vinculación con aspectos del periodismo profesional en 1964 como libretista en Radio Provincia de Buenos Aires, tras cumplir funciones similares y de conducción de programas en otras radios y de colaborar en diversas publicaciones. En 1971 ingresó en la redacción del diario La Nación, que luego fue editorialista, secretario general y editor de medios de prensa especializados o relativos quehaceres empresariales. Desde 1979 fue profesor de la Escuela Superior de Periodismo del Instituto Grafotécnico, donde se ha desempeñado en distintas épocas al frente de las cátedras de técnica y de la historia de periodismo. Esta materia también dictó en la Universidad Católica Argentina, mi universidad, y en la Universidad Kennedy. Tuvo a su cargo un curso sobre periodismo de opinión, integra el Consejo de Relación de Historias de la Ciudad y colabora en diversas revistas culturales. Ocupa en la Academia Nacional de Periodismo el sillón José Hernández. Estamos con el gran maestro, profesor número uno, Fernando Sánchez Cini. Fernando, ¿cómo estás?
Gracias por la recepción exagerada.
Buenas tardes, maestro.
Se olvidó de algo.
Alejandra, sí.
Sí. ¿De qué?
Que nosotros dos compartimos una aventura editorial, ¿te acuerdas?
Así es, así es.
Que editamos las obras completas de Ramón Lista.
Así es.
Y ediciones facsimilares de los grandes exploradores de la Patagonia.
Así es. Lo que pasa, yo te voy a decir algo, Pepe, y también Fernando.
Lo que pasa es que no quiere que yo le saque cartel.
Si yo seguía, Pepe, hablando, seguía, me tenían que traer un pulmotoro, tenía que tener a Crescenti acá para que me den la respiración, porque verdaderamente es amplísimo y lo tratamos de reducir.
Sí, pero hay que achicar las cosas y reducirlas. Además, ese conjunto de cosas que Alejandra ha dicho con toda amabilidad, con toda gentileza, ocurrieron en un lapso tan prolongado del tiempo que es prácticamente como la inmovilidad, es decir, el movimiento es tan lento que prácticamente no ocurre.
Vamos a hacer algo, Fernando, porque yo sabía que me ibas a decir algo por el estilo, quizás. ¿Quién es Fernando Sanchezini por Fernando Sanchezini? ¿Cómo te definiría, Fernando?
Un insaciable.
Un insaciable.
Te cuento una anécdota muy vieja, muy antigua, que le corresponde a un finado escritor que se llamaba Bernardo Ezequiel Korenblit, sí, a quien seguramente Pepe ha conocido y ha conocido seguramente mucho.
Era muy amigo de Marcelo Sánchez Orondo.
Así es, y un día...
Y entonces cuando Sánchez Orondo le decían si era antisemita,
claro,
él decía, no, ¿cómo? Si yo soy íntimo amigo de Bernardo Ezequiel Korenblit. Sí. Y cuando le preguntaron a Bernardo Ezequiel Korenblit que tenía una característica, que era su sentido del humor, algo bastante común entre los judíos, ¿no? Dijo, ya estoy harto de ser el judío de Marcelo. Una carcajada formidable.
Bueno, en relación a eso, solo voy a hacer un paréntesis, porque lo que estamos viviendo en estos momentos, vinculado a la comunidad judía y también a lo que ha acontecido con Hamas y con estamos en guerra, como lo dijo el ministro del Exterior, en este caso de Israel, nuestras condolencias absolutas a lo que está aconteciendo, nuestras condolencias al pueblo judío y nuestra profunda tristeza, porque estamos en guerra y cuando estamos en guerra estamos todos en guerra.
Y nuestras condolencias también al pueblo palestino, que no nos olvidemos, vos no olvidás, Alejandra, que nosotros tenemos un enorme porcentaje de compatriotas que son descendientes de sirios libaneses.
Y vamos a decir, iba a sumar estas condolencias.
El turco Kafrune, por algo le decían turco, sí. Y después lo mejor que nos mandaron, que es Pamela David.
Entonces,
pero lo digo fuera de broma.
Estas condolencias.
Dos, y fíjate vos que esas dos comunidades acá conviven y se mezclan.
Exacto.
Y esto es lo interesante, fue una de las características por la cual, y ya termino y te dejo el micrófono a vos, Bergoglio, cuando todavía era Bergoglio, no era Francisco, quería consagrar a la Argentina y a Buenos Aires como capital mundial del diálogo interreligioso.
Claro.
De hecho, él tenía un programa con un... con un rabino que ahora estoy tratando de recordar, con Escorca, y con el cual, junto con un sheik, los tres hicieron la peregrinación a Tierra Santa, que se abrazaron en el rabino, y dijeron, lo logramos. Que fue muy lindo eso, y no fui hipócrita.
Pero y nuestras condolencias tienen que ver a toda, a lo que es la guerra en sí.
Sí, civiles, sí.
Lo que es la guerra en sí.
De cualquier modo,
y a los argentinos
pienso que hay una suerte de horror inmediato. Hay una especie de horror inmediato que hace que de pronto, humanamente y con toda sinceridad, uno vuelque su expresión de afecto en una dirección, a veces la vuelca en otra dirección, y que eso, más allá de una hipotética justicia, digamos, universal, corresponde a un golpe del corazón. Es decir,
claro,
sí, veo el horror, veo la muerte, veo... Sí, los medios audiovisuales son en ese sentido un ejemplo muy grande. Pero yo quería decir una cosita sobre Korenblit. Venía a cuento o no venía a cuento, no importa, y era esto. Un día le preguntan, ¿y qué hace don Bernardo? Y entonces dice, he estado tan ocupado, he tenido tantas cosas, me he ocupado de tantas cosas, me he dispersado mucho, estoy en todo y la verdad que eso está mal porque no puedo estar en todo, debo estar en algunas cosas, debo concentrarme en lo mío, que es todo.
¡Qué bien!
Ese es el sentido del humor de Korenblit.
Brillante.
Bueno, y a mí me doy cuenta que con el paso de los años y sin sabiduría, por supuesto, me ocurre esto, me estoy ocupando de todo y cada vez tengo menos tiempo. Esto es un tema vital, digamos.
Una paradoja de la vida.
Una paradoja.
¿Y te definís como un insaciable? ¿Insaciable en qué, Fernando?
en lo que puedo ser insaciable. Es decir, determinados excesos evidentemente no están para mí. Entonces soy insaciable en la lectura, en la reflexión, en ahincarme en saber algo, en querer entenderlo siquiera, en querer acercarme y comprenderlo, en no aceptar las respuestas inmediatas que
coincido.
Se dan. Casi por un instinto. Creo que eso es la
Fernando,
cualidad que podría tener.
¿Y qué te hace reflexionar hoy? ¿Qué es lo que te interesa hoy reflexionar, analizar?
Me interesa el estado y la situación en que el pequeño elemento de cultura, el pequeño elemento de sociabilidad, el pequeño elemento de historia que ha nacido junto al Río de la Plata y que en el fondo es lo único que conozco del mundo, lo único que de veras conozco, tiene momentos de caída y no sé cómo explicarlos, no termino de poder explicarlos del todo, porque este pequeño territorio, este Río de la Plata, estas márgenes y esta confluencia de gente que ha sobrevenido en esta zona, vuelvo a decir, es casi lo único que conozco. Y a veces me pone mal como lo veo. Y a veces me da malestar y a veces me da bronca.
¿Cómo lo ves, Fernando?
Desmoralizado, deprimido. Lo veo distante, lo veo ajeno, lo veo no inquieto por su propio destino, no reconociéndose a menudo como parte de un destino común. No sé, eso es como lo veo, pienso, y eso me pone con cierta frecuencia mal. Amar la historia, Pepe sabe cuánto amamos la historia. Amar la historia es reconocer que hay un hilo conductor de algo que nosotros podemos seguir.
Sí, la res geste que decían los romanos, ¿no?
Sí. Es decir, la historia no es una serie de cosas sueltas o de anécdotas que se pueden aplicar a un lado o a otro. Es un continuo. Y de repente pareciera que ese continuo lo tiene muy poca gente.
Sí, es un continuum. Sí. Que lo que sucede es que acá, en el memento mori, cuando llegue, no hemos reflexionado que si uno le pregunta a un francés cuál es la verdadera Francia, si la de las Capetos o la de la Revolución, te mira extrañado. O si le preguntas a un inglés, dígame, ¿la verdadera Inglaterra sajona o es normanda? También extrañado, porque entiende la historia como vos lo acabas de decir, como un continuum.
¿Sí?
Un continuum.
Es más, donde no es necesario siquiera esa disyuntiva.
No, que no se la plantean, claro. No la entienden. O sea, claro. No se la plantean porque claro. Para ellos es todo un continuum.
Claro.
Y se sienten orgullosos de eso. O sea, se sienten orgullosos de su revolución. No, los tres principios, igualdad, fraternidad, igualdad. A los cuales Alemania le ponía otros tres principios, que sí. Era caballería, artillería, infantería, bueno, ya sabemos. Pero también, fíjate vos, que todavía siguen los títulos nobiliarios.
Así es.
El marqués de la Villerie, por sí. Ejemplo, que el hijo era amigo mío, que falleció en un accidente de tránsito acá. O hasta inventaron un linaje real patagónico, que son los descendientes del rey Aurelio Antoine I. De eso podés hablar vos, que has escrito,
es.
Porque era... muy interesante.
Que se ocupó tanto el viejo Oliva.
Viejo Oliva, François Lepot. Escribía sí. Como François Lepot, Enrique Oliva, y vivía acá cerca, yo lo veía en Las Delicias, ¿no? Que ahí se encontraba justamente con José Claudio Escribano, Bartolomé de Villa, y estaban todos los periodistas. No había diferencias entre ellos. Tengamos en cuenta que el viejo Oliva era recontra peronista. Enrique
sí.
Oliva.
¿Qué edad tendría el viejo?
Y bueno, falleció ya siendo...
El viejo tendría como 100 años ahora.
Ahora tendría más de 100 años.
Más de 100, sí.
Pero
sí.
A él se ensañaron bastante con él después de la Revolución Libertadora, porque sí, le destrozaron prácticamente lo más querida, que era su biblioteca y su archivo.
Claro.
Su biblioteca y su archivo. Por eso se tuvo que exiliar. Por eso se puso a François Lepote, y por eso fue justamente, y hay un libro muy lindo de él en el Golfo, el único periodista latinoamericano en la primera guerra del Golfo. La primera. Después vino la que inventó Bush, después.
Sí, sí.
Pero la primera guerra, en el Golfo se llama. Creo que la editó, me acuerdo, Plus Ultra. Bueno, justamente, y él planteaba esto. Me acuerdo que hablábamos varias veces de vos y de tus artículos. Fueron interesantes los artículos que vos sacabas en variedad de temas, ¿no? En La Nación, pero yo recorté y los conservo todavía, lo que vos escribiste sobre Osvaldo Mañasco, lo que escribiste sobre Ramón Lista.
¿Te acordás?
Lo que escribiste sobre los exploradores en la Patagonia, desconocidos. Te digo por qué, me acuerdo. Porque te cito mi próximo libro, que espero conservar salud, espero antes de fin de año publicarlo, porque después los sábados fatídicos del destino me acompañarán a última Thule.
Caramba, qué expresiones clásicas.
¿Cómo que expresiones clasistas?
¿Qué expresiones clásicas?
Sí, clásicas no, clasistas.
Ahora, Fernando, vos hablabas de un continuo.
Sí.
Del allá y entonces al aquí y ahora. ¿Cómo ha sido ese continuo para vos? ¿Cómo lo analizás?
Como un paulatino empobrecimiento. Como algo, una especie de procesión de gente que se le va yendo, que se va quedando despoblada. La procesión era un conjunto de gente, sí. Luego se fueron yendo y ahora es un grupito de gente. Esta es la impresión que me da. Es decir, no es que ha desaparecido, no ha desaparecido. Sigue en marcha, sigue el rumbo, pero cada vez hay menos. Es decir, cada vez convoca menos. Que este es un proceso que veo, no me lo explico, no soy sociólogo, no soy moralista, no soy religioso, no tengo una explicación para esto, pero que es algo que veo permanentemente y que lo veo a lo largo de los años.
Fernando, ¿crees que en esta procesión hay una anestesia en estos momentos? ¿En esta procesión hay una anestesia? ¿Se está anestesiado en el rumbo?
Es decir, una sociedad narcotizada.
Algo de eso puede
haber. Narcotizado por las redes y por los medios.
Algo de eso puede haber. Es decir, pero
no, narcotizada
que,
para
pero
no
más
sentir.
Que narcotizada, yo
narcotizada
diría que
para no sentir, creo.
Como víctimas, puede de, ser. Como víctimas, digamos, de.
Puede ser.
De un proceso de deserción. Es decir, yo era solidario, dice alguien, y de repente, acaso sin decírselo a sí mismo, deja de ser solidario.
Es verdad, es verdad.
Sin decírselo a sí mismo, sin planteárselo y acaso sin tomarlo como una cuestión, digamos, de ética.
Coincido.
O de decisión personal,
Fernando,
sino que
es,
se encuentra siendo desertor de ética.
Lo plantea un candidato que fue una sorpresa por la adhesión que tuvo en las PASO, cuando dice, en medio de sus ataques de furia, ya sabes a qué me refiero, ¿no? La canción de Charlie García, hay un horrible monstruo con peluca, hay que terminar con el verso de la justicia social y la solidaridad social, porque es la negación del emprendimiento. Entonces es un individualismo atroz, en la cual yo me salvo, y el resto se va al caray.
Claro, pero
y no es
creo
así,
que
porque
eso,
yo creo en el libro colectivo
como que eso es tan absurdo y tan ridículo que ya sobrepasa. Yo me refiero
sí, pero
a algo
que te lo dice, ¿eh? Yo
me
sobre
sí, pero lo que parece
quien
que
lo dice,
esto,
hagamos
esto,
de cuenta que
esto es un proceso
no
antes de Milei.
Claro,
que no, quién, no, a eso me refiero. Quién, creo que Milei claro, lo pone como propuesta.
Claro, quien lo dice, hagamos de cuenta que no es, que no existe. Yo me refiero
sí, pero es un sector
a
de la
quienes,
sociedad,
claro,
¿eh?
A quienes no lo dicen.
Ahí está.
Yo me refiero a quienes no se lo plantean.
Exacto.
Yo me refiero a aquellos que no lo ven de una manera.
Exacto.
Así, pero que de hecho proceden como para justificar semejante cosa.
Claro, pero es un poco como en el consorcio, el que no paga las expensas, pero después se queja de que no le arreglan la cañería y que tiene tapado el inodoro.
Claro, es cierto.
Y es más o menos, estoy haciendo una absurda, no tan absurda, pero digamos muy grosera comparación, que es una cuestión así, es decir, plantearse la muerte del Estado es una imbecilidad como plantearse la muerte de la polis, porque hasta una sociedad, si vos querés, completamente ágrafa, como podían ser los espartanos, muy lindo testimonio para películas, coraje, etcétera, pero no produjeron un libro, pero tenían una ciudad-estado. Sí, existía, sí, tenían una polis. Es decir, esto lo decía Aristóteles, el que vive afuera de la polis, o es un semidios, que es el caso nuestro, que somos dos, que estamos compitiendo vos y yo por el dominio del mundo, o es una fiera, que también lo somos. Pero plantearse la muerte del Estado es un absurdo. Y después, por otro lado, decir, porque los países a los que yo me refiero son Estados Unidos... Y Gran Bretaña es el Estado.
Sí. Pepe, una observación.
Sí, las que quieras.
Generalmente,
querido,
la gente que habla con esa ligereza así de la muerte del Estado, en general está hablando sin darse cuenta de la muerte de un Estado determinado.
Exacto.
Estado determinado, en efecto, sí muere.
Así es.
Claro que muere. En un momento todo Estado muere según la procesión de las cosas. Sin embargo, el tema es que hay otro Estado que lo reemplaza.
Claro, exacto. Todo lo que tiene un principio tiene un fin. Es el tercer medio.
La ley de la ontología. El tema es qué Estado lo reemplaza.
Pero que, claro, eso es otra historia. Pero hay un Estado que lo reemplaza.
Fernando, si hoy tuvieras que escribir una editorial, ¿qué título le colocarías?
La pucha.
Bueno, no sé cuál es el tema. El tema.
Lo elegís. El tema del día de hoy? Elegís. Elegílo vos.
Bueno, pero digamos,
el tema del día de hoy sos vos.
Tienes un tema, por ejemplo, con las expectativas electorales. Pongamos las expectativas electorales. Pues bien, la experiencia indica una cosa, el razonamiento, la lógica, la sabiduría, por así decir, indican otra.
Sí, es verdad.
La sabiduría y la reflexión y la lógica indican que las cosas cambian. La experiencia indica que no cambian.
¡Qué bien!
La experiencia indica que no cambia.
¿Cómo te reís socarronamente?
Sí, hay una contradicción en ese punto, creo que es una contradicción grave. Y si alguien me lo pregunta así de sopetón, ¿qué va a pasar? Muchachos, me parece que no va a pasar nada.
Coincido.
Por supuesto.
Coincido.
Me parece que no va a pasar nada, o que no va a pasar gran cosa, o que no va a pasar nada determinante, importante o fundamental. Ese sería un tema. Por supuesto, ese editorial no existe, tampoco existe medio que lo publicara, y hay finalmente un buen gusto que impide la sinceridad total.
Exacto. ¿Qué nos pasó?
Creo que es parte de la convivencia, es decir, que no seamos del todo sinceros. Es decir, la sinceridad es buena, pero un poquito de sinceridad, no demasiada.
Fernando, ¿qué nos pasó a nivel de los medios de comunicación que hemos perdido la sinceridad?
Perdón. Ustedes están en un medio de comunicación.
Sí.
Se llenan de oro, ¿no es cierto?, con este trabajo.
No.
Uf. Es tremendo. Uno de los errores claves, clásicos, es creer que el medio de comunicación, en cierto momento, necesariamente es, digamos, un medio de vida o un medio de prosperidad o de riqueza o una profesión. Inclusive la palabra profesión en ese punto a mí me molesta bastante. No es una profesión en el sentido de que es una profesión, un oficio.
Exacto.
Sí, es una profesión en otro sentido.
Bien.
A mí me da la impresión de que el medio de prensa, el medio de difusión, nunca ha sido preferentemente un negocio. Ha sido, en algunos casos, también un negocio. Pero esencialmente es un medio de convicción y de inducción.
Exactamente.
esencialmente es un medio de convicción y de inducción. En este momento, digamos, el marco de referencia ha achicado enormemente las expectativas económicas en todos lados. Prácticamente los medios de prensa, de hecho, están siendo subvencionados en función de grupos que tienen interés en tal o cual orientación.
Exacto.
Exactamente.
Así es.
Es real esto.
Sí.
Creo que esto lo podemos decir con entera libertad y que no ofendemos ni achacamos a nadie.
El
suponer que
ese
medio es un medio, una mina de oro que hace dinero, que cómo ganan, que cómo venden a los crímenes, es una fantasía.
Sí, pero hay periodistas que se han enriquecido.
Dentro de eso, sí.
El que, pero llevaba, no, el que pero, llevaba tiempo viejo, claro, liquidando las empresas del Estado, venía de los caños.
Esto me recuerda el viejo chiste cuando dice: con la poesía no gana nadie, porque el poeta regala sus versos.
Fernando.
No es cierto, no es cierto, porque el impresor los cobra.
Claro. Está muy bien. Fernando, ahora vamos a ser realistas, ¿eh? Que la nación de tu época no es la nación de ahora.
Pero la culpa no es de la nación.
Bien.
El que cambia. Es decir, cuando uno le dice tal diario publica tal cosa.
Nombro la nación porque eso, trabajaste.
Claro,
ojo.
No, pero más o menos son hay un nivel general del periodismo que es bastante parejo en el mundo.
Sí.
En el mundo. Cuando vos decís, dice tal cosa, dice tal otra. Hay una suerte de pacto,
claro,
por el cual el periódico dice lo que su lector está dispuesto a leer.
Qué bien.
Es decir, el medio representa un sector, ese sector expresa eso, se manifiesta de esa manera. De no haberlo, no tendría lectores.
Está muy bien. Buena interpretación.
Bueno, es como el chiste de que esa es una noticia falsa. Pero ¿cómo va a ser falsa si es en lo que yo creo?
Pero lógico.
¿Cómo va a ser falsa si es en lo que yo creo?
Claro. Bueno. De repente, y esto pasa inclusive con un representante, con un actor, con alguien que está ante el público, con un político. Es decir, está hablando a un auditorio y está hablando para ese auditorio. No,
sí, pero
otro.
El actor encarna un personaje. El tema es cuando los políticos también encarnan
un personaje que se elige de una obra que también se
exacto.
Elige. Cuidado, no. Claro, yo pienso que hay una interrelación directa. Dentro de eso, por supuesto, hay márgenes.
Claro.
Hay márgenes de aceptación y hay márgenes de libertad. Dentro de ese marco.
Bien.
Es decir, puedo decir impunemente que la Argentina no tiene derecho a las Malvinas. No, en la práctica no lo puedo decir. Si fuese periodista inglés se lo diría, pero no lo soy. De hecho, me encuentro ante una circunstancia concreta. Es decir, esto es lo mínimo.
Clarísimo.
Que puedo hacer. Es como es lo mínimo que podemos hacer con respecto a señor, usted va a hablar contra la corrupción, usted va a hablar contra el delito, pero sí que voy a hablar contra la corrupción, sí que voy a hablar contra el delito. Aún siendo discreyendo de muchas cosas.
Clarísimo.
Porque a lo menos que me debo.
Clarísimo.
Es al hecho cultural que consagra la corrupción y delito como males.
Clarísimo. Tenemos que ir a una pequeña tanda correspondiente a los auspicios de campaña en este momento. Y continuamos con... ¡Qué lujo! ¡Qué placer, Pepe Muñoz Aspiri! Gracias por tener al gran Fernando Sánchezini.
Y eso que yo te hablé mal de él, ¿eh?
El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas.
Mm-hmm.
Y continuamos en el éter de Radio Cultura FM 97.9 o por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, o a través de Google Play, que bajas la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, iPhone, también vos me decís Android. Nosotros estamos presentes. Y si estamos haciendo el valor de las palabras, es con mi co-conductor Pepe Muñoz Aspiri, con nuestro invitado de lujo, Fernando Sánchezini. Y continuamos en esta entrevista. Pepe, ¿qué te gustaría preguntarle a Fernando?
Si no evolucionó de su posición de salvaje unitario mitrista, ¿cómo? Fuera de broma. Estábamos recordando recién fuera de micrófono muchos grandes periodistas que lamentablemente ya se fueron. Uno bastante joven, que era Mariano Bullis, pero estoy tratando de recordar a Juan Carlos Cinciarte, José Claudio Escribano. Después el que era secretario que se mató en Roque Pérez con el avión.
Así es.
Que iban a poner justamente la bandera en el punto donde la levantó Perito Moreno, Germán Sopeña, que falleció en el 60. Me acuerdo de Germán Sopeña, sí, perfectamente. Bueno, y estoy recordando periodistas del diario La Nación, y Bartolomé de Bedia y Mitre, que yo caía en una confitería acá de la zona, y el hombre se ponía
pero vos hablás...
siéntese que no todos los días tengo las dos tiranías delante mío. un rosista peronista, era un hombre encantador, y lo que yo aprendí con ese hombre era una conversación fenomenal. Bueno, se juntaban todos en ese bar, y estaba también Enrique Oliva.
Te voy a decir una cosa, yo pienso que finalmente cuando tenemos esas cosas en realidad anecdóticas, ¿no? Fulano es rosista, el otro no es rosista.
¿Quiénes hicieron académico a François Lepot, Enrique Oliva? ¿Quiénes lo presentan y lo hacen académico?
Sí, acá Escribano.
Escribano, pero es claro. Antiperonista furioso, sí. Sabiendo de que él era un peronista furioso. Pero sin embargo,
en ambos casos, sí. el adjetivo furioso no me parece del todo.
No, obviamente.
Del todo justificado.
No, estoy utilizándolo como una expresión, pero había entre ellos un profundo respeto profesional.
Perfecto, y humano.
Y aparte había un aprecio.
Sí, sí.
Y un aprecio, pues lo apreciaban.
Mira, yo no soy peronista.
No, yo, al menos mal que lo aclaraste.
Lo aclaro claramente. Es más, vos sabés que...
Si te sale los pelos de la manga y claro, del cuello.
De alguna manera, paso, creo que injustamente, por arquetipo gorila. Creo que injustamente. Pero voy a decir una cosa.
Lo que le pasa a los que tienen doble apellido.
Pese a eso, y en términos de una explicación más amplia, yo creo que no corresponde, no es pertinente ser anti.
No,
porque
luego.
Ser anti significaría, además, que uno simplemente estaría condicionado por una oposición. No, yo no soy peronista.
Hay un sector social que sí está condicionado.
Pero
¿sí?
No incurre, vos no crees, Pepe, que no incurre al ser así, acaso con buena voluntad, por supuesto, no incurre en una suerte de infantilismo.
Sí,
no incurre en una suerte de elementalidad.
Sí,
absolutamente.
Es decir, dentro de eso no soy peronista. Por tales motivos, porque soy tal otra cosa, porque creo estas otras cosas, pero antes.
Ahora, aparte, no es preferible decir soy en lugar de
palabra anti-difteria, anti-variolaria.
¿Qué vas a hacer, gorila? Vos que hasta tenés un amigo peronista, ¿no?
Sí. Perdón, ¿y Silvia Longoni, mi esposa?
Claro.
¿Y Silvia Longoni? ¿Hija de quién?
Hija de Aide Frisi de Longoni.
Que era integrante y académica del Instituto Juan Manuel de Rosas. Y evitista en el... Pero era el evitismo de verdad, no el de ahora.
Claro, que además, de alguna manera, curiosamente, hasta un poco frenética.
Sí, ya se la conocía tu mujer.
Perfecto.
Tranquilamente, me entendió.
Perfecto, frenética. Y una vez me dijo, no mi mujer, sino mi suegra, muy viejita ya, yo soy más gorila que vos. En el término de que gorila es también cierto grado de intemperancia.
Sí, claro. Los momios le dicen en Chile.
Claro.
Los momios. Cierto, ¿verdad? Eso me lo enseñó.
Y ella era una gorila peronista.
Era forma,
violentamente
peronista. Qué bien.
Era violentamente peronista.
¿Es real esto?
Sí. Sí, sí, sí. Fernando, te quiero preguntar, en relación a todos los libros que estuve viendo, cantidad de libros editados, ¿cuál es el libro que hoy más te emociona?
Alejandra Piaggi. Yo tengo ahí una contradicción, una de las tantas, ¿no? Pero tengo una contradicción de base. En mi vida real, yo no soy yo.
Qué bien.
En mi vida real, yo soy poeta. Todo lo demás ha sido, por así decir, panelucrando. He hecho muchas cosas. Luego he hecho versos, quise hacer versos, tuve la ambición de hacer versos hace muchos años, mal o bien, a menudo defraudada. Entonces, mis libros más importantes, por ejemplo, creo que ese es un libro de relativa importancia en un materia. Creo que un libro, El legado gaucho, que vos lo conocés, que lo hicimos,
sí,
con Silvia, es un libro.
Estás refiriendo ahora al periodismo en el virreinato del Río de la Plata.
Sí, sin embargo.
Que fue editado por la Academia Nacional de Periodismo. Sí, el periodismo en el virreinato del Río de la Plata, un tema sumamente interesante.
Sí, es curioso, sí. Y después lo vas a ver con más atención.
Por supuesto.
Si yo te digo que ninguno de esos libros es realmente mi libro, no, es un libro que no conoce nadie, que puede llamarse, por ejemplo, El hacer cotidiano o Segunda poesía, nombres que no dicen nada y que circularon alguna vez en esa pequeña secta que podemos llamar de la gente que hace versos. Me ocupaba inclusive mucho de cuestiones mínimamente formales, ¿no? Mínimamente formales. Tengo mi debilidad por ese lado.
Uh-huh. Es más, yo tengo uno.
Bueno, yo siempre digo,
que dice,
que soy un hombre que sin ser poeta trata de vivir poéticamente, lo cual es mucho más difícil. A lo cual contesta la segunda de UPCN, que es Leticia Manauta, me dice, qué chamullo, flaco, con razón te levantás esas minas siendo un ratón que apenas podés invitar un vino.
Hay uno que me trajo, que yo ya tengo ganas de leerlo, es más, mientras
me
ustedes
esta noche me lo devoro,
dialogaban, libro de epitafios, Fernando Sánchez Cini, ya
eso,
me da ganas de leerlo.
Es un ejercicio que me hizo hacer Silvia Longoni. Es un ejercicio de una extravagancia, de una vieja extravagancia que son los famosos haiku,
claro,
japoneses.
Sí.
Creo realmente que no son haiku. Uh-huh. Lo aclaro inclusive en los temas. Es decir, creo que son una especie de coplas sordas.
Ay, qué lindo.
Más que haiku real. En tanto
era jodida tu mujer.
La mentalidad japonesa, en tanto la sensibilidad japonesa, me temo que están bastante lejos de mis posibilidades.
Bueno, pero Japón para mí murió con la katana de Yoko Mishima.
¿Y sí?
Con la katana de Yoko Mishima. Y después de él, bueno, Akira Kurosawa,
Con Japón hay un tema que se planteaba cuando hizo. Siempre se habla del haiku y la naturaleza.
Exacto, y no es así.
Pero la naturaleza del japonés no es la selva, es el jardín.
Así es.
Claro.
Por algo el jardín japonés acá.
Sí.
Pero por ejemplo Mishima, y no me estoy refiriendo a su manifiesto político que fue su seppuku, su suicidio ritual. Me refiero a su obra literaria, y lo que a mí me llama la atención, digo, yo tengo que leer a Mishima en castellano, traducido del inglés, que a su vez del inglés fue traducido al japonés, y aún así, con dos traducciones, japonés, inglés, inglés, castellano, es bellísimo lo que escribe. Me estoy refiriendo a ese Mishima, porque muchos se quedan con el Mishima que está en los tatami de karate.
Sí, no, 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 es no, eso. No, no, no.
era un hombre inclusive muy buen mozo, las minas se merodeaban por él. Bueno, ¿qué lo llevó a tomar esa decisión? No lo sabemos. Hay un libro interesante de una colega nuestra, que es Malú Kikuchi.
Sí,
así es.
No voy a hablar de ella, pero voy a hablar sí del marido, que es el papá de Dani Kikuchi. Y el libro se llama El origen del poder, que era del marido, del padre de,
sí,
del valijero de,
sí,
de,
sí,
de, que ahora desapareció, de Milei, que es Carlos Kikuchi. Bueno, el papá de Carlos Kikuchi
desapareció de la vista, porque en realidad está en el detrás.
A eso me refiero. No tengo posición. Tiene un libro que es una historia muy bien escrita y compendiada, que eso me permitió ingresar, del Japón. Uh-huh. Porque el papá era ponja. Era japonés,
sí,
verdaderamente.
Sí.
Era japonés. Y. No, me estoy acordando de un teniente del ejército argentino, después se destacó en Malvinas, donde me dice, al principio no me querían dejar entrar. ¿Por qué? Porque pensaron que yo era mogólico. Y sí tengo algo de mogol, claro, es el teniente Kitashima. Ahora debe ser general, algo por el estilo. Tenía unos ojos que eran, y le decían Nochi, es decir, chino al berre. Esas cosas que tenemos los argentinos, hemos inventado, lo sabes vos como sí, literato, ¿no? Hemos inventado un idioma al revés.
Así es.
El chino. Ya está la nerca. Es increíble, ¿no? Estoy hablando del ingenio, pero no de los argentinos.
Perdón.
Eso es rioplatense.
Pero
Porteño,
hay una cosa rara.
En Montevideo no hablan así.
Hay una cosa rara que es como una especie de empecinamiento en lo bellaco,
en lo vulgar, digo,
en lo
decir
vulgar.
Bellaco me gusta más.
Sí, sí. Hay algo de eso, no sé. Mira,
me gusta bellaco porque así fue como la mata a su hija López, perdón, de Aguirre, que le dice, no quiero que seas colchón de bellacos.
Claro,
es decir,
perdón,
no tengo puta la mata.
Si uno habla a veces con gente provinciana, pero en gente, personas muy comunes, personas que no tienen nada de notables, ni de intelectuales, ni de...
Pero
rico,
la riqueza de vocabulario de un catamarqueño te la regalo.
Asombrosamente.
La riqueza.
Además, correcto.
Perfecto.
Además, correcto. Es decir, uno puede decir, no, es un estilista, pero habla. ¿Por qué nosotros acá en Buenos Aires tenemos como una especie de empecinamiento en ser vulgares? ¿Por qué una señorita que es maestra de escuela tiene que decir laburo?
Exacto, o pibes. A mí me mata lo de pibe. Pibe, piba. Ay.
Bueno, pero eso es lunfardo.
Disculpe, pero no me importa.
El italiano se llama.
Perdón. El lunfardo tiene un sentido y un momento.
Claro.
Y tiene un valor de intensidad de emoción en ciertos.
Sí, de la época de Carlos de la Púa.
Claro.
Pero yo
ahora,
me acuerdo.
Usado así.
Es verdad, chabacanamente.
En Catamarca, sí, un pibe que vendía golosinas y hablaba de uno que se había fugado.
Soy
en la comisaría
de la
decía. No, pero ya lo pillaron.
También, entre otras cosas raras.
Sí.
Cosa que no figura ahí.
No.
En la nómina que has hecho. Ahora me acuerdo.
Sí.
¿Sí? Donde ocupo justamente el sillón Carlos de la Púa.
También.
Ya se la crincha engrasada. Que lo hablo con un diccionario.
Sí.
Porque inclusive es un fardo que ya tampoco se habla.
Lógico.
Pero encontrar un niño que está vendiendo golosinas en la calle, que te digan, no, fulano se fugó de la comisaría, pero ya lo pillaron. Entonces me hizo acordar, cuando a mí me pille la muerte, tan solo la samba me recordará. Pero era un pibe de extracción, no voy a decir humilde, era hijo de un campesino, pero es Catamarca. Bueno, el formador del, vos lo sabes mejor que yo porque es escrito sobre él, el fundador del folclore argentino, se hizo todo el norte recolectando las coplas,
claro,
de gente analfabeta que no sabía leer ni escribir.
Sí. Carrizo.
Pero justo
Juan Alfonso Carrizo.
Juan Alfonso Carrizo,
sí,
encuentra,
sí,
en lugares perdidos en la puna gente que recitaba el romancero del siglo XVI, el, sí, romancero castellano del siglo XVI. Y eso lo hace Carrizo. Sí. Un laburo fenomenal, ¿no? Ahora, lamentablemente, porque hasta el más croto, el más ciruja, mirá el último poligrillo, para que vean, tengo que utilizar esos términos como poligrillo, tienen la tablet, tienen el aparatito este, y están todo el santo día, y esto ha corrompido el lenguaje tremendamente y ha anestesiado también.
Bueno, vos que te has ocupado de antropología, que sos antropólogo, sabés bien que las investigaciones folclóricas, no acá, sino creo que en el mundo, más o menos dejan de tener, digamos, como compilación de datos, aceptación general, más o menos a partir de 1940. Ajá, debido a la difusión de la radiofonía.
Exacto.
Claro. Es decir, de repente este señor de La Puna, esta chica de La Puna, ha escuchado la radiecito de aquel tiempo. Sí. Ya no es genuina.
Sí. Qué bien. Qué bien. Se nos fue el programa, da para episodio 1, 2, 3, 4. Pero Fernando, antes de irme, te quiero preguntar, ¿cuál fue esa editorial que vos te pareció la de mayor repercusión que tuvo? Ya sea a nivel periodístico de diario, como a nivel de radio, provincia y en todo lo que estuviste.
De las editoriales que yo estuve, que yo tuve que ver algo, y sin duda la que citó Pepe, Confluencia, la editorial Confluencia.
Confluencia fuimos socios.
Confluencia, claro. Confluencia,
creo que fue
la más, vamos a decir, ambiciosa.
Bien. Y de las que vos
nunca después terminamos haciendo bien las cosas y al final queda todo a medio hacer. Pero la que se hizo con más ambición fue esa, sí.
¿Y la que vos escribiste para un diario?
Ah, no, vos decís la otra cosa, el artículo editorial.
Sí. No, las dos. En este caso el artículo editorial, ¿cuál fue el más inolvidable?
No sé. Yo hice 14 años para La Nación, la temporada de Mar del Plata. Mira qué cosa más rara. En la temporada de Mar del Plata iba de todo.
Sí.
Simplemente había que hacer durante 2 meses una nota por día. Ir y buscarla.
Sí.
El gran tema era tener un tema. Uno salía a la calle y traía un tema, sacaba un tema cualquiera. Creo que todas las cosas que puse y la libertad relativa, es decir, esta libertad que me da el programa de hoy, yo tengo alguna experiencia con radio también, pero nunca había visto el programa que no tuviera tema. Acá está este señor y vamos a hablar. Y yo les agradezco a ustedes, les agradezco de veras, ha sido para mí una experiencia muy fresca. Lo normal, lo habitual es decir, el tema es tal, ocupémonos de este asunto. No, el tema somos nosotros.
Exacto.
Y la verdad que, pobrecitos, Pepe, vos y yo, no merecemos ser algún día el tema de algo. Creo que en ese sentido es algo muy, muy, muy generoso.
Muy generoso. Fernando, no salís de este estudio sin antes dedicarnos los libros.
Está bien.
Fernando Sánchez.
Viro, invento argentino. Un aporte que hicimos a los
Fernando Sánchez.
Húngaro-argentino.
Sánchezini.
Húngaro-argentino.
Bueno, pero acá todos venimos de algún lado, niño. Sánchezini, húngaro sí, húngaro-argentino. Pero argentino.
Fernando Sánchezini, ha sido un placer tenerte. Gracias. Un lujazo. Gracias. Un lujazo para el alma, un lujazo para el lenguaje.
Uno de mis maestros en periodismo.
Un lenguaje.
Yo aprendí a escribir con Fernando, fuera de broma.
Y un valor a la palabra. Creo que el programa, el valor de las palabras, tiene que ver con Fernando Sánchezini siempre.
Gracias
por existir, gracias, Fernando.
Gracias.
Y nos encontramos la semana que viene, ¿te parece, Pepe Muñoz Aspiré?
Si vale. Bueno,
bien. No, pero igual, el viernes 12:30 con Los Olvidados. Sí. También en nuestro canal de YouTube, ingresen a Los Olvidados.
Perfecto.
Que ya hay nuevos capítulos. Y luego, el próximo lunes a partir de las 14.
Probablemente lo olvidado que vaya a tratar en radio, no en televisión, es decir, el viernes,
¿sí?,
sea justamente obligado.
Bien.
¿Obligado?
¿Cómo?
¿Rafael?
No, Rafael, el primer gobernador del territorio nacional de Chaco. El coronel obligado.
Hay un ¿cómo se llamaba de nombre? ¿Pastor ay, ahora, obligado o no?
Esto, no, pastor obligado no. Ahora estoy tratando de recordar. Porque todos le dicen obligado, no está la plaza central.
De ahí la población, gobernador obligado o general obligado.
Exacto.
En el Chaco.
Exacto, del territorio nacional de Chaco.
Eso tratamos en radio entonces. Coronel obligado, 12
coronel obligado, el día fue viernes. Coronel cuando asumió, exacto. Después creo murió como general.
Ahí
eso
va.
Lo tratamos.
Y ya nos está firmando los autógrafos.
Me voy a otro perseguido por la Revolución Libertadora.
Vito Dumas. Ahí vamos. Y el próximo lunes, a partir de las. Qué bueno volver a los autógrafos, a que nos escriban.
Los 40 gramadores.
Qué lindo. Qué lindo. Y nos encontramos el lunes.
Si fuera Julio Verne,
a partir de las 14, haciendo. ¿El valor de qué,
Pepe? El valor de las palabras.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos. Chao. No,